rompecabezas.
Segunda zona.
Luis Auriot es biólogo especializado en limnología. Nació en Montevideo en 1968, es licenciado, magíster y doctor en ciencias biológicas por el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, PDCIBA, con tutoría del Instituto de Limnología de Monsty, Australia. Se desempeña como asistente de la sección Limnología de la Facultad de Ciencias y como investigador grado 3 de los posgrados en Ciencias Biológicas y Geociencias del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, PDCIBA. Además, Luis Auriot forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y el Grupo de Ecología y Fisiología de Fitoplancton. Investiga la ecofisiología de cianobacterias, los ciclos de nutrientes y la eutrofización. Luis Auriot, biólogo especializado en limnología, ya está en contacto telefónico con nosotros. Le agradecemos mucho a Auriot que esté hoy aquí en nuestros micrófonos. Gracias y bienvenido. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Y primero que nada, disculpas por no poder estar presente, pero bueno, estamos con bastante actividad, aquí trabajando y bueno.
Bueno, eso es lo fundamental, Auriot. Indudablemente el trabajo que usted hace es lo que precisamente nos convoca hoy, así que es importante que esté allí en el lugar de los hechos y de alguna manera, tecnología mediante, también podamos conversar sobre estos temas que tanto nos interesan. La verdad es que estuve leyendo, Auriot, el informe bastante completo que El País creo que publicó el fin de semana, con el título bajo, el título Río Revuelto. Después, digamos, de congratularnos con algunas de las multas que se han establecido, algunos de los hechos que positivamente, digamos, creo que todos, sin excepción, evaluamos, han acontecido en torno a la cuenca del río Santa Lucía, que usted conoce bien y que usted trabaja y estudia. Pero más allá de eso, es muy importante cuando, y estoy observando aquí el artículo del País, cuando se dice que la Facultad de Ciencias de Lodelar ha advertido una y otra vez sobre los riesgos que implica el descuido y el deterioro del Santa Lucía, y ahora se ha vuelto a expresar sobre la situación, dice el artículo, señalando que nada ha cambiado desde que se anunció el paquete de medidas y especificando que todo está dado para que se genere un episodio de grave alteración del agua que abastece la capital y buena parte de la mayoría del consumo de agua potable de todos los uruguayos, ¿no? Y ahí lo citan ustedes, dice Auriot, docente de dicha facultad, afirmó: todavía no hemos visto que las medidas anunciadas hayan tenido algún efecto en el agua. Creo que se refiere a las 11 medidas, ¿no? En principio, el agua no se enteró de todas las medidas que se han planteado, no ha habido una mejora visible en la calidad del agua, ni tampoco ha habido cambios significativos en cuanto a disminuir la presión que hay sobre la cuenca. Le voy a pedir que se explaye en este tema, evidentemente, seguramente congratulándose, como todos nosotros, incluso lo hablamos con Orsi eventualmente, de esta mano dura, de estas multas fuertes, del hecho de que se impida la tala próximo a los cursos del río, etcétera, etcétera. Pero usted lo dice más adelante en el artículo, por eso le pido que se explaye tranquilamente sobre el tema, porque básicamente estoy llegando un poco, creo, quizá a la conclusión, pero me lo dirá usted. Hay un problema muy grave que son los efluentes que se vierten a la cuenca por los complejos industriales que se encuentran sobre la misma. Pero dígale usted a la audiencia por qué cree que estas medidas no han afectado todavía la calidad del agua y que el agua no se entera de las medidas que se han planteado.
Ahí está, sí, como muy bien tú lo decías, el Santa Lucía todavía no se enteró del plan de medidas que se empezó a desarrollar allá en el 2013, posterior a aquel evento de floraciones en la cuenca de Santa Lucía. Uh-huh. Lo que nosotros hemos notado es que, bien, ha sido un plan de medidas bastante completo y exhaustivo, y que fue muy auspicioso en aquel momento cuando se dio a conocer y comenzó a plantearse ciertos plazos o ciertas medidas o ciertos hitos a ser cumplidos durante ese proceso. Lo que hemos notado en ese proceso, que ya lleva más de 2 años, casi 3 años, es que las medidas todavía están prácticamente en los papeles y muchas están recién comenzando a implementarse. Ajá. Entonces, en cuanto a la calidad del agua, es decir, la situación es prácticamente la misma. No se han modificado los aportes, no se han mejorado los vertidos hacia la cuenca de Santa Lucía. Por lo tanto, la condición sigue siendo igual o peor. Ajá. Lo que estamos viendo es que, claro, que hay toda una... En ese plan de medidas hay diferentes velocidades de avance. Ajá. Y de implementación. Muchas de ellas son más sencillas y que implican una inversión económica muy fuerte que las industrias no las hicieron históricamente, ¿no? Es decir, claro, históricamente se ahorraron esos dineros de tratamiento de efluentes y recién ahora se los intima a ponerse a cumplir la ley, digamos, a hacer lo que hacen todas las industrias en la mayoría, en los países desarrollados, digamos.
Claro.
Pero recién ahora. Entonces ahí empezamos a hablar de inversiones de millones de dólares para adecuar los efluentes. Veamos lo importante que es el efluente que están tirando, que hay que invertir 1, 2 o 3 millones de dólares para tratarlo, ¿no? Eso iba directo al agua de Santa Lucía antes.
Ajá.
Eso por un lado. Entonces, eso ha ido como enlenteciéndose en su implementación y se han extendido los plazos. Hay proyectos a ser aprobados que la Dinama los ha rechazado, se ha puesto muy exigente en ese sentido, pero todo con una cierta lentitud en los procesos de implementación, ¿no?
Uh-huh.
Eso por un lado. Después está el tema de los saneamiento de las ciudades, que están también en vías de adecuarse.
Uh-huh.
Hay ciudades que no tienen saneamiento directamente,
es
que
cierto.
Hay que construírselo, ¿no? Como San Ramón y Fray Marcos. Hay otras ciudades como Santa Lucía, que está apenas a 3-4 kilómetros arriba de aguas corrientes, que el tratamiento de los efluentes también es deficitario, ¿no? Y está apenas arriba de la toma de agua de la OCE.
Uh-huh.
Hay ciudades que, irónicamente, tienen una planta de tratamiento de la mejor que hay en el país, que es la ciudad de Canelones, que trata los efluentes hasta con ultravioleta, es decir, es muy completo el tratamiento, pero tiene al lado un frigorífico que prácticamente no trata los efluentes.
Claro.
Entonces, todos nosotros pagamos esa planta para que funcione con tratamiento muy completo, mientras que una industria privada no lo hace.
Claro.
Y ahora, ahora está en vías de hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
En definitiva, lo que estamos viendo es que, más allá de las previsiones de que esto va a demorar mucho tiempo en implementarse, nos estamos dando cuenta que va a llevar más tiempo del previsto.
¿Qué podría ser?
Y no lo sabemos, porque hay otros aspectos. Se dividen la contaminación en dos grandes paquetes, que serían las fuentes puntuales y las fuentes difusas.
Mm.
Y hay otros que son intermedios, ¿no?
Uh-huh.
Las fuentes puntuales son, como te decía, son fuentes industriales que son manejables a nivel de inversión, ¿no? De tecnología. Las fuentes difusas, ahí comenzamos con otro paquete que es más complejo todavía. Y ahí hay una serie de medidas que recién están en vías de evaluación a nivel piloto, por ejemplo, el uso del suelo y la fertilización de los suelos. Hay una región piloto que se está estudiando en la zona de Paso Severino, en la cuenca lechera, ¿no? De ver cómo implementar el control de la fertilización y la aplicación de plaguicidas en ese suelo para no saturar el suelo con nutrientes, porque ese suelo después va a darle nutrientes al agua. Eso por un lado. Recién estamos en un área piloto, evaluando un área piloto, en las áreas buffer, que serían las áreas de protección de la vegetación riparia a lo largo del río Santa Lucía y de sus afluentes. Estamos también en la implementación, viendo, ahí se está haciendo un trabajo más bien de hormiga, viendo qué, estoy hablando de la Dinama en este caso, ¿no?
Uh-huh.
Viendo qué padrones cumplen y no cumplen con la reglamentación, paso a paso, ¿no?
Claro.
Pero a su vez, desde la Comisión de Cuenca estamos planteando algunas objeciones a ese área buffer, que sería como el filtro natural que tiene Santa Lucía para lo que recibe a nivel de agua de lavado de los suelos, ¿no? De,
uh-huh.
de lo que se llama escorrentía o lavado de los campos de agricultura intensiva, ¿no? Que tiene una gran carga de nutrientes. Entonces, el único filtro que le podemos plantear a esos campos de actividad intensiva es proteger un área riparia que sea con vegetación natural,
claro.
y que cumpla un rol, pero tampoco es mágico.
Sí,
es decir, se va a ver saturado, se va a ver sobresaturado con los aportes, no va a poder captar todo lo que se le pase por esa zona vegetal, ¿no? Y a su vez, hay unas objeciones en cuanto a que esa diagramación de las áreas buffer, ¿no? De los contornos a ser protegidos, que van desde los 20 metros, 40 metros, dependiendo de las zonas, hasta los 100 metros en los embalses, no tiene en cuenta las áreas de inundación. Es decir, el río no es una calle.
Claro, no es
una
fijo,
calle,
no es algo fijo.
Claro, no es una calle con una vereda.
Claro, con un contorno fijo.
Claro,
acá termina y siempre termina acá. Y
ahí está.
Exacto.
El retiro de la avenida es tanto para poder construir su casa, que le queda tanta distancia.
Claro.
Y tiene que dejar una vereda de tanto.
Claro.
Es decir, eso no es un río.
Claro.
Entonces, un río es a veces lo que vemos ahora, a veces está en su área, en su caudal máximo, y inunda un montón de zonas, ¿no?
Claro.
Y a su vez, esa interacción de ese río con la tierra y con la vegetación tiene su rol, su rol ambiental y su servicio ecosistémico, ¿no? Es parte del servicio ecosistémico que nos prestan los ambientes acuáticos, de autodepuración,
claro.
de lo que le llega. Es decir, el agua se ve transformada a lo largo de ese río, ¿no? A lo largo de ese continuo. Si nosotros transformamos ese río en una especie de canaleta, uh-huh. el agua va a sufrir modificaciones mínimas.
Claro.
Y si lo sobresaturamos también, ¿no?
Claro. De todas formas, se infiere, Aurio, de lo que dice, que podría estar mejor ampliar esos metros, ¿no? del área de seguridad costera.
Sí, y quizás nosotros, claro, planteamos un poco ir hacia un punto más complejo. Por ahora se está viendo padrón a padrón y cómo lo cumplen. Después va a haber que ver ya con información geográfica más detallada las áreas de inundaciones. Si no se puede plantear en áreas de inundación,
claro.
eso por ley, y, claro. y esas áreas hay que respetarlas.
¿A quiénes le plantean esto?
Eso lo hemos planteado en la Comisión de Cuenca. Ajá. Nosotros participamos con un colega, Guillermo Chalar, en la Comisión de Cuenca de Santa Lucía. Y lo hemos planteado, y eso se propuso generar una comisión de técnica que estudie el tema. Y bueno, estamos un poco en ese asunto, ¿no? Por ahora la Comisión de Cuenca se ha limitado a hacer una comisión informativa, ¿no? De los avances, uh-huh. de los planes, pero no cumple otro rol que no sea informativo por ahora.
Uh-huh. Usted dice aquí en la nota que los resultados obtenidos en el último tiempo sobre los estudios que ha realizado la Facultad de Ciencias sobre Santa Lucía muestran que actualmente la calidad del agua va de regular a muy mala, que hay altos niveles, como lo decía ya en esta charla, de nutrientes, hay nitrógeno y fósforo en cantidades significativas, lo cual, si bien no es un riesgo directo para las personas, genera una situación de gran potencialidad para el crecimiento de cianobacterias que fueron detectadas en el agua potable que nosotros tomamos, pese a una gran resistencia de OCE, casi insólita, ¿verdad?, por desconocer estos hechos científicos.
Sí, nosotros estamos haciendo una evaluación y estamos trabajando justamente por el tema que, es decir, este plan de medidas va a demorar muchos años en implementarse y la autodepuración que sufra el sistema también va a demorar muchos años.
Cuando dice muchos años, perdón, Aurelio,
más de 5 o 10 años. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver...
Eso sería
la enfermedad y la cura, ¿no?
Sí, ahora estamos hablando de algo medio grave, ¿no, Aurelio? Porque 10 años, estamos hablando de una década para solucionar el tema, ¿no?
Sí. Así es cuando uno modifica un ambiente y luego los tiempos de la naturaleza son distintos a los a los de la ciudad, ¿no?
Claro.
O a los administrativos. Entonces, eso va a llevar un tiempo. Entonces, dentro de ese periodo pueden ocurrir fenómenos, ¿no? Que nosotros tenemos que anticiparnos y poder generar un sistema que los detecte en tiempo real, ¿no? En un tiempo acorde a la toma de decisiones. Entonces,
¿cuáles podrían ser esos fenómenos?
Esos fenómenos podrían ser un nuevo fenómeno de floración de cianobacterias que uh-huh. pueda ingresar en la cuenca. Y que en este tipo de sistemas, como el río Santa Lucía, si ocurre de forma muy rápida, ¿no? Ajá. Extremadamente rápida, a diferencia de lo que sería en un embalse, en una laguna, que los organismos van creciendo de a poco y se los puede ir detectando a medida que se van haciendo muestreos del agua, monitoreos. En este caso es distinto porque es un ambiente de aguas que corriente, ¿no? Entonces, este grupo de organismos correría conjuntamente con el agua y aparecería de pronto en la zona de toma de agua de la OCE, ¿no? Provocando un problema como el que ya ocurrió. Entonces, en eso, la Facultad de Ciencias se puso en cooperación con la OCE para tratar de compartir tecnologías y tratar de generar un sistema de implementación, un sistema de alerta temprana de este tipo de fenómenos. Nosotros trabajamos con cianobacterias, hacemos monitoreos, hacemos estudios fisiológicos, realizamos investigaciones y bueno, esas investigaciones en el ámbito, digamos, básico, de ciencia básica, también tienen otra parte asociada a lo que serían las aplicaciones tecnológicas. Entonces, esas aplicaciones tecnológicas tratamos de transferirlas y ponerlas a funcionar en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando hace un año prácticamente, monitoreando la cuenca y viendo cómo podemos instalar una serie de equipos de medición continua que se llaman fluorómetros, que lo que hacen es medir pigmentos específicos de las cianobacterias, que lo miden de forma instantánea, y de forma instantánea se puede enviar la información a un centro de cómputo, a analizar esa información y generar una alerta inmediata, ¿no? Claro. Entonces, teniendo como varios puntos de monitoreo en la cuenca, se puede saber el estado de situación momentáneo, ¿no? Instantáneo. Uh-huh. Pero como es un sistema tan rápido y tan fácil, tiene su lado de poder dar, su lado negativo de poder dar falsos positivos. Entonces estamos en esa fase de validación de las señales, de la calibración de esas señales, para ganar confianza sobre esa señal y poder después armar una serie de niveles de riesgo, niveles de alerta. Es decir, anticipándose a que el río va a continuar en este estado por los siguientes años.
Claro. Y usted se anticipa, básicamente, Auriot, remarcamos aquí el tema, en el hecho de que tanto los vertidos industriales como el saneamiento no serían básicos, digamos, para ser solucionados, y que eso llevará a un proceso que todavía no está dando resultados.
Está en vías de implementación o en vías de aprobación de los proyectos. En el caso de las industrias, hay algunas que incluso los proyectos se rechazan, se tienen que volver a formular, y eso implica una serie de atrasos también.
Claro.
Los plazos se van modificando, pero claro, lleva un tiempo muy importante, y lo que estamos viendo también es otro efecto que está ocurriendo en la cuenca, que es el manejo del agua que se realiza por los productores a través de la generación de pequeños embalses o tajamares. Ajá. Para el riego, ¿no? Entonces está modificando hidrológicamente mucho la cuenca, sobre todo los pequeños afluentes, y se está generando como una especie de racimo de uvas, digamos.
Sí.
El tallo sería el río Santa Lucía, y las uvas serían estos pequeños embalses o tajamares, rodeados de cultivo intensivo, con una alta fertilización, y por lo tanto estos pequeños tajamares o embalses funcionarían como pequeños lagos muy enriquecidos, con una gran probabilidad de generar en ellos una floración de cianobacterias, y en muchos ya hemos contrastado la presencia de cianobacterias. Cualquier accidente, cualquier vertido o inundación que ocurra, lo que va a generar es una inyección de esos organismos al cauce principal.
Claro. Cualquier accidente de inundación, usted puede hablar de una precipitación fuerte, de lluvia fuerte.
O un manejo, un productor se le ocurre vaciar ese tajamar porque quiere construir otro, y hace un manejo a su manera, ¿no? De eso, lo vacía, lo larga, y puede estar largando un conjunto de organismos muy peligrosos a la cuenca principal, ¿no? Y generar después un fenómeno de alerta muy fuerte. Y en el río también esos organismos encuentran condiciones nutritivas muy buenas, dado la gran cantidad de nutrientes que contiene. Entonces nos enfrentamos a una situación muy compleja y que va a requerir de muchos años de estudio, de ir viendo cuáles son los orígenes. Por ahora ya tenemos varias pistas de los orígenes de estos problemas y cuáles podrían ser las principales soluciones.
Ahora, Auriot, yo me coloco en el lado de la comisión. Usted llega junto a su grupo de compañeros y me da me informa, como a todos los uruguayos que lo están escuchando en este momento, nos informa de estos detalles. Yo lo primero que digo, y lo infiero yo, ¿no? Pero me pongo en ese sitio, ¿no? Digo, me llegan con esta información, yo digo, bueno, acá tenemos un problema, que es los vertidos industriales, el saneamiento y alguna producción agrícola. Me está diciendo Auriot, me está diciendo la Facultad de Ciencias, nos están diciendo los científicos, los especialistas, que esto puede demorar 10 años en solucionarse. Y que además esos 10 años son vivos, o sea, van a pasar cosas durante esos 10 años que tendrán su desarrollo. Nos están diciendo que se demora mucho en la burocratización, de que se lleven a cabo por parte de las empresas el avenimiento a los estándares internacionales en cuanto a los efluentes, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, si usted me trae esta información, que es la que tiene, que es la que está dando la Facultad de Ciencias a la Comisión, yo digo, acá hay que poner mano dura. Porque si nosotros no tomamos realmente esto con una seriedad, como hemos venido tratando todo este año este tema, y siguiendo sobre todo a Panario, ¿verdad? Que ha hablado muchísimo de este tema hace ya algunos años, estamos entrando realmente en alerta roja. Porque lo que usted me dice ahora, si yo soy integrante de la Comisión y le pido a los ciudadanos que me digan si está mal lo que yo estoy diciendo, yo lo primero que digo es, tenemos que tomar una determinación ahora, tenemos que hacer que los plazos se acorten, tenemos que llevar a que haya saneamiento en las poblaciones que no lo tienen. Tenemos que decirle a las empresas que tienen que avenirse a los estándares mundiales, ¿verdad? Que ya existen en la materia, y tiene que ser ya.
Claro, sí, tiene que ser lo antes posible, porque después todo ese proceso lleva una inercia, ¿no? Una inercia de autorrecuperación del sistema, y que, claro, en esa inercia, en esa resiliencia que tienen los ambientes a los cambios, se pueden generar fenómenos adversos. Y nosotros hemos constatado que claro, tenemos señales buenas y señales no tan buenas. Señales buenas como, por ejemplo, que se está haciendo un patrullaje aéreo de la cuenca, por ejemplo, y que se están detectando zonas con como se detectó hace poco, este productor que estaba talando y haciendo una modificación hidrológica muy fuerte, que a nosotros nos llama muchísimo la atención que esté pasando en este lugar, y no quiero pensar lo que pasa en el resto de las cuencas del país.
Claro.
Si en este lugar, que están todos los ojos puestos, y que hay 2 millones de personas dependiendo de ese recurso, que es el agua, pasa esto. No sé el resto, lamento decirlo, pero...
Claro, uno teme que sea mucho peor en los lugares que no tienen tanta visibilidad
Es mucho peor.
Sin duda, porque se están talando árboles, que están... Además, los árboles, por una cuestión, lo digo con la total ignorancia del tema, pero que sé que el sentido común ayuda, los árboles son una protección, ¿verdad?, natural, cuando es un monte nativo, efectivamente, del agua y la tierra, digamos, entre el agua y la tierra, ¿no?
Digo, claro.
Es algo que realmente se necesita, no es venir y talo todo, ahí estamos provocando una alteración a la naturaleza. Realmente terrible. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una mano dura con respecto a esto?
Y la consecuencia es que va a haber una especie de paradoja o de incoherencia entre lo que es la prioridad de un ambiente como es este para generar agua potable para 2 millones de personas o más, frente a los usos particulares que realizan una serie de otros uruguayos, que son una minoría, para sus emprendimientos, ¿no? Entonces sus emprendimientos generan modificaciones hidrológicas, generan efluentes que son contaminantes, generan otros problemas ambientales, y por el otro lado se quiere sacar agua de buena calidad para brindar a la población. Entonces yo también me pongo en el lugar de los que realizan la potabilización del agua y están frente a una situación muy complicada, ¿no? Frente a un estrés muy fuerte, porque el agua del Santa Lucía no es buena, en el sentido, viene cada vez más complicada. Entonces, de ahí que se anuncian inversiones muy grandes para mejorar la capacidad de potabilización del agua con carbono activado y otro tipo de filtros que son, o tratamientos que son muy costosos. Entonces, por un lado, se gasta mucho dinero en la mejora de ese tratamiento de agua, por otro lado, se contamina, ¿no? Entonces, es una especie de, si uno lo mira desde arriba, ¿no? Desde un satélite, lo ve como un sinsentido.
Claro, porque se está atacando las consecuencias y no la causa.
Claro.
Eso es obvio.
El ataque de las causas va con mucha lentitud por ahora.
Claro.
Y va a llevar muchos años de implementación.
Sí, ya has dicho que 10 años se prevé que pueda durar todo esto, que reiteramos, y de todas formas son 10 años vivos, o sea, 10 años en los cuales van a pasar cosas en la cuenca, ¿no? Y uno seguramente, Auriol puede predecir algunas de esas cosas, pero algunas otras también les pueden sorprender, ¿no? Evidentemente.
Sí. Sí, por eso en cuanto a lo que es la calidad del agua, la idea es trabajar con interinstitucionalmente para poder instalar sistemas de medición continua, como si fuera, digamos, un enfermo en STI, que tiene una serie de equipos que lo están monitoreando, su salud en tiempo real para determinar niveles de riesgo y alertas. De esa misma forma vamos a instalar este tipo de equipos en la cuenca para poder tener información momentánea, ¿no? Porque es la idea de... en un sistema de este tipo tan crítico y que, claro, está brindando un recurso vital tener este tipo de sistema funcionando.
Es muy preocupante, la verdad, la situación. Cuando uno habla con los especialistas, con los científicos, obtiene distintas impresiones, muy distintas a los burócratas, a los funcionarios de gobierno. Quizá hay que tratar de aunar esfuerzos y, la verdad, darle la derecha a los especialistas, me parece a mí, ¿no? Porque el resto de los funcionarios son funcionarios, ¿verdad? Tienen distintas dedicaciones, pueden tener, por supuesto, conocimientos técnicos, y si los tienen, en realidad esto redobla, ¿verdad?, la importancia que le deben dar a los asesores técnicos, que son ustedes, ¿no? Digo, que les vienen a plantear a la comisión este tipo de preocupaciones. Pero el uruguayo medio, todos nos quedamos preocupados, porque en principio, bueno, no hay que descartar entonces la permanencia de cianobacterias en el agua potable.
Yo diría en el Santa Lucía, el agua potable ya sería un tratamiento industrial y tecnológico que tiene sus riesgos, pero es que está en funcionamiento y nosotros en sí nos dedicamos al agua en la cuenca, ¿no? Y tratar de detectar qué ocurre en el agua natural, ¿no? En el agua que después va a ser tratada.
Sí, sí. Está claro, hubo una polémica en torno a eso. Se dirimió en realidad con información de la propia OCE, en donde dice que sí, hay presencia de cianobacterias en el agua que consumimos todos. Eso después la OCE no lo quiere ver, no lo quiso consignar. Recordamos que nosotros tratamos aquí el tema con algunos estudiantes de periodismo dirigidos por Samuel Blixen, que hicieron realmente una investigación periodística muy relevante, porque efectivamente manejaron información de OCE, ¿no? En donde eso era inequívoco, pese a que las autoridades después no quisieron hablar, no ya con nosotros, sino con nuestra audiencia, que es lo más importante, y bueno, una especie de querer negar el hecho como forma de solucionarlo, cosa que parece poco probable. Le sumo, Uriota, a este panorama que nos ha dado el hecho de que Panario está hablando de que probablemente para el ingeniero Daniel Panario hay una posibilidad cierta de que se repita el mal sabor y olor del agua en Maldonado también el próximo verano, ¿no? Está hablando el ingeniero Daniel Panario, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que brindó una conferencia de prensa en Maldonado junto al doctor arquitecto Pablo Ligrone, titulada Impacto Ambiental en la Región Costera y Gestión Territorial en la Cuenca de la Laguna del Sauce hasta el Arroyo Solís Grande, ¿eh? Y bueno, efectivamente está hablando que los problemas de sabor y olor pueden, ¿verdad?, volver a repetirse. Esto lo habló también con el semanario La Prensa en Maldonado. Dijo el riesgo que el mal olor y sabor del agua se repita se debe a que el alga y el fósforo están presentes, y entonces esa combinación es explosiva. Panario dijo que hay una posibilidad cierta de que el próximo verano ocurra nuevamente el episodio de mal olor y sabor en el agua que suministra voz en Maldonado. Habla del mejoramiento de las condiciones del agua de la Laguna del Sauce, que es muy provisorio también. Aquí hay coincidencia, digamos, un poco en cómo se van haciendo las cosas, que vienen bastante lentas, aparentemente, o por lo menos desfasadas, y no hay ninguna garantía, dijo Panario, que en este verano el problema no se suscite de vuelta. Está complicado, dijo Panario, esto ya no con respecto a la cuenca del Santa Lucía, sino con el agua de OCE en Maldonado y Laguna del Sauce, ¿no? También otro de los temas que este año ha ocupado con preocupación lógica a los habitantes de la región, pero a todos los uruguayos, ¿no?
Sí, sí. Sí, nosotros justamente estudiamos a esa cianobacteria que crece en Laguna del Sauce y en otros ambientes, y es una cianobacteria muy complicada porque es muy resistente a los cambios, es decir, tiene una gran adaptabilidad a los cambios, entonces tiende a permanecer en el sistema y a aprovechar las ventanas favorables y crecer. Eso también lo hemos visto en otros ambientes del país, ¿no? Hay muchos ambientes afectados, como es la cuenca del Río Negro, Río Uruguay. Es decir, es un fenómeno más bien a nivel de territorio.
Sí.
El tema es que nosotros creemos que en los ambientes donde se va a utilizar el recurso para potabilizar, van a tener que haber medidas extremadamente estrictas para controlar a estos organismos o a los fenómenos que puedan ocurrir o los accidentes. Porque ya se ha visto que no alcanza con los tratamientos tecnológicos, claro, como para retener este tipo de sustancias, claro, o de organismos, ¿no? Estas sustancias que las geosminas que producen estos organismos es prácticamente imposible extraerlas del agua con carbón activado a los niveles en los que se presentaron, ¿no? Por, claro, más que se apliquen los niveles más altos en el mundo de carbón activado, nosotros somos capaces de detectarlas muy fácilmente. Entonces, si el agua no nos gusta, ya no la tomamos, ¿no? Eso es una cosa que a cualquiera le pasa.
Sí, sí.
Entonces, bueno, creo que hay que... vamos a tener que ir de aquí en adelante, ¿no? Va a llevar años, pero creo que se va a tener que hacer un esfuerzo muy fuerte en la conservación de los ambientes acuáticos, en particular de aquellos que van a ser utilizados para el agua potable, y van a tener que haber medidas muy drásticas en el sentido de qué uso es prioritario para ese ambiente. Si el uso es agua potable, bueno, las actividades productivas se van a tener que restringir al mínimo y con unas condiciones muy estrictas de manejo y de uso de ese recurso.
Claro. Claro,
porque la prioridad de ese ambiente es otra, ¿no? Claro. Es dar agua para la gente.
Claro, y eso ha cambiado en la cuenca de Santa Lucía a lo largo del tiempo con, la multiplicación de las personas, demográficamente hablando, ¿no? Digo, o sea, yo lo decía esto en infinitas charlas que hemos tenido del tema, respecto a este tema aquí en el programa, en cuanto a eso, ¿no? Digo, evidentemente no hay la misma cantidad de establecimientos industriales o agroindustriales en la cuenca de Santa Lucía hoy que hace 100 años atrás, ¿no?
Claro,
entonces, evidentemente, este es un efecto también de la industrialización que hay que estudiar en el sentido que dice Aubriot, ¿no? Digo, ver que ahora en realidad de allí tomamos el agua, que será el agua potable que consumiremos la mayoría de los uruguayos, y de pronto efectivamente todo ese contexto industrial no es el más adecuado para esa zona.
Claro.
Así de simple y drástico, ¿no?
Tienen que cambiar las prioridades.
Claro.
No puede ser que encontremos niveles de fósforo en el agua, de uh-huh. muchos ambientes que se utilizan para potabilizar, es decir, uh-huh. niveles de fósforo que la normativa habla de 25 microgramos por litro como valores naturales, entre comillas, porque es un estándar, simplemente es un valor de una normativa, pero de 25 pasamos a 600 o pasamos a 2.500.
¿Eso en el agua de la cuenca de Santa Lucía?
Por ejemplo, en uh-huh. algunos puntos de la uh-huh. cuenca que tradicionalmente se conoce que tienen esos valores. Entonces, claro.
Terrible.
Ambientes que son realmente una bomba de tiempo.
Claro.
Que en cualquier momento pueden generar, porque eso es hiper enriquecido para el crecimiento de una cianobacteria. O sea, las cianobacterias se arreglan con mucho menos que eso.
Claro. Ahí se van a empachar con eso, digamos.
Claro, se empachan con tanto.
Gorditas, con tanto gorditas las cianobacterias van a salir en el agua, claro. Y después sí. hay que para potabilizar eso, hay que meter cada vez más dinero para sacarlas.
Claro, sí, claro, para tratar eso. Entonces, es como que no es sustentable a largo plazo, ¿no? Es decir. Lo sustentable va a ser ir avanzando en estas medidas lo más rápido que se pueda, lo más estricto que se pueda, y que el ambiente también se encargue de la depuración del agua.
Claro.
Y eso es lo que nos va a beneficiar a todos, es decir, que Santa Lucía comience a funcionar naturalmente como funcionaba antes y como están haciendo también en Europa. Muchos países están haciendo que muchos ríos se los canalizó, se cultivó hasta las orillas, pero se empezó a ver que, claro, que el transporte que realizaban de los contaminantes que generaba la agricultura y las industrias era vertido aguas abajo prácticamente sin tratamiento,
claro,
o disminución. Entonces comenzaron a cambiarle, a reconstruir los cauces antiguos, incluso darle ese serpenteo que tienen los ambientes, después a generar zonas de bañado, a generar zonas de retención del agua, zonas naturales como de rápidos, todo construyendo como quien pierde todos los dientes y va al dentista y se los pone todo de nuevo, ¿no?
Claro.
Es decir, es parecido, pero no es lo mismo.
Sí.
Y nosotros acá estamos a tiempo y tenemos que proteger ese recurso para que, si uno no lo carga con tantos aportes, pueda cumplir un fenómeno de autodepuración. Uh-huh. Eso lo observamos, por ejemplo, en la cuenca del Canelón, ¿no? Que tiene un alto aporte en la cuenca alta, el Canelón, y cuando llega a Santa Lucía ya todo el monte ripario, los organismos del río, la vegetación acuática se encargó de depurar eso que vertieron otros y de depurarlo, ¿no?
Claro.
Gratis.
Sí, ¿no? Claro, naturalmente.
Sin aportar ningún peso, ¿no?
Bueno, Aurelio, quedamos agradecidos por toda la información recibida y muy preocupados, ¿no? Evidentemente, bueno, la misma preocupación compartimos que tienen ustedes, ¿verdad? Que están siguiendo bien de cerca este problema que tenemos aquí, sí, los uruguayos, y que tenemos que solucionar, que las autoridades deben solucionar porque es su deber de funcionarios, ¿no? Ojalá que esto, sí, así sea. Seguiremos intentando hablar con las autoridades sobre este tema, tratando de hacer presión en el buen sentido, ¿verdad? En,
sí,
el,
sí,
en la comprensión cabal de la preocupación que esto entraña para los uruguayos, ya no solo consumidores de agua, para los científicos, que tienen también todo el rigor de la ciencia y también, ¿por qué no?, la obligación moral, ¿verdad?,
sí,
y ética profesional de decirnos las cosas, de advertirnos las cosas que están mal y alertarnos de los peligros que ello entraña. Evidentemente, el consumo de agua alterada de esta forma ha de ser algo que en la salud humana trae repercusiones graves, por más que sea con el paso del tiempo, ¿no? Que no sea ipso facto, evidentemente.
Claro. Yo quiero simplemente aclarar que nos consta que en muchas instituciones hay una altísima preocupación por este tema, uh-huh, y están realmente bajo estrés, realmente, porque también este sistema del enlentecimiento también lo generan el usuario final, ¿no?
Sí.
O las empresas o los productores. Entonces hay toda una puja sobre este asunto que genera mucha tensión y sobre todo hay muchos colegas que están tratando de hacer,
sí,
las cosas lo mejor que pueden, pero es una cadena, ¿no?, que es muy pesada, ¿no?
Es que al final, Aurelio, evidentemente lo que se necesita es voluntad política. Este es un país,
claro,
además que hace muchos decretos, o sea que, sí, los decretos se pueden, aquí se sacan decretos cuando se quiere para torcer rápidamente las reglas del juego, para iniciar políticas nuevas en otro sentido, y me parece que es el momento de aplicarlos aquí, ¿no? Digo, tenemos tanto decretismo en otras áreas, bueno, sería que se aplicara en esta que es realmente vital. Aurelio, bueno, le agradecemos mucho, muchísimas gracias por sus palabras,
por...
Ojalá pronto lo tengamos aquí en nuestros estudios para continuar esta charla.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos.
Adiós.